Colosenses capítulo 2, versículo 9. Allí leemos, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Poder contemplar y admirar la gloria de Jesucristo es el fin supremo de la redención. Esto lo muestra nuestro Señor en su oración sumo sacerdotal, cuando dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria. Cristo sabe que hay una relación íntima e indisoluble entre contemplarle y amarle y servirle. Aquel que puede obtener una visión más clara de la gloria de Cristo estará también mejor capacitado para amarlo más y servirle mejor. ¿Por qué hay tantas personas que asisten regularmente a las iglesias y sin embargo nunca crecen en la gracia? ¿Por qué esto pasa porque ellos no logran ver la hermosura que hay en Jesús y por consiguiente no pueden amarlo. Por otro lado, hay muchos creyentes que no pueden alcanzar más vigor en su fe, ni una esperanza más firme de su salvación, porque tienen también una visión débil de Cristo. Esta es la razón principal por la que este tema siempre es oportuno. Nuestro propósito con él es que podamos alcanzar una visión más nítida de la gloria de Cristo y que nuestros afectos sean ensanchados hacia Él y, por ende, podamos rendir más plenamente nuestras vidas a su servicio. Por tanto, en esta ocasión consideraremos que Cristo es glorioso de cuatro formas en que lo presentan las Escrituras: por los títulos que recibe, por los personajes bíblicos en que fue prefigurado, por los objetos en que es tipificado y por sus singularidades. Vale añadir que para la preparación de este sermón, como en ocasiones anteriores, nos hemos valido y apoyado de la rica enseñanza de nuestros hermanos en la fe. Habiendo dicho esto, veamos nuestro primer punto: la gloria de Cristo revelada en sus títulos. El primer título que traemos es Cristo o el Mesías. Este es el título más utilizado para referirse a Jesús en todas las Escrituras. El término Cristo proviene de un vocablo griego usado para traducir la palabra hebrea Mesías. Cristo y Mesías significan ungido. En tiempos bíblicos se ungía al rey, al sacerdote y al profeta. Vemos la unción de Aarón como sacerdote, de Saúl y David como rey y de Eliseo como profeta, entre otras. La designación destacaba el hecho de que Dios actuaba a través del elegido por la unción. Y en este sentido, Cristo fue elegido por su Padre en la eternidad como el autor de nuestra salvación. La Escritura lo menciona como el señalado entre 10.000. Ninguno de los ungidos podían asumir los tres oficios, mas Cristo sí, porque Él fue ungido en la eternidad con el propósito de desempeñar estos tres oficios a favor de su pueblo. El segundo título utilizado con mayor frecuencia para referirse a Jesús en el Nuevo Testamento es el título de Señor. Este título nos revela de manera suprema la gloria que hay en Jesús. El término Señor es utilizado de tres maneras distintas en el Nuevo Testamento. La primera de ellas es una costumbre cordial y amable de referirse a alguien, la que usamos cuando anteponemos la palabra Señor al apellido de alguien. El segundo uso se refiere al dueño de un esclavo. En este caso se aplica a Jesús, de quienes somos sus siervos o esclavos. Él es nuestro Señor. Y el tercer uso es de carácter imperial. Se refiere a aquel que tiene la soberanía. Y es en esta forma que es usado con relación a Jesús. El vocablo del que es traducida la mayoría de las veces es la palabra Yahvé. Y por tanto, esto exalta la figura de Jesús desvelando su deidad. En el primer siglo, los emperadores romanos exigían un juramento de lealtad de parte de sus súbditos, quienes debían confesar según la siguiente fórmula: César es el Señor. Los cristianos sufrieron el martirio por negarse a cumplir esta orden. En su lugar, proclamaban el primero de los credos cristianos: Jesús es el Señor. Este es el nombre sobre todo nombre que le fue dado por el Padre, al que Pablo hace referencia en Filipenses 2:9. Mis hermanos, cuánta gloria se descubre en Jesús por el título de Señor. El tercer y último título que presentaremos es uno de los más fascinantes que se le hayan dado a Jesús y quizá también uno de los más malentendidos. Debido a que la Iglesia confiesa la doble naturaleza de Jesús, que es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, y a que la Biblia describe a Jesús como el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, suele ser común suponer que el Hijo del Hombre se refiere a la humanidad de Jesús y que el Hijo de Dios a su deidad. Pero esto no es exactamente así. Si bien el título de el Hijo del Hombre incluye un elemento de humanidad, su referencia primaria es a su divinidad. Y si bien el título del Hijo de Dios también incluye una referencia a su deidad, este nos señala principalmente la obediencia de Jesús como Hijo de su Padre. Este título, Hijo del Hombre, toma una importancia adicional cuando observamos que ocupa el primer lugar, por amplio margen, entre los títulos que Jesús utiliza para referirse a sí mismo en el Nuevo Testamento. El Hijo del Hombre es por mucho la designación favorita de Jesús para sí mismo. La relevancia de este título es vista en la mención que hace Daniel de él desde el Antiguo Testamento. En Daniel capítulo 7, versículos 3 y 14, no lo busquen, leemos el relato de su visión cuando dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que nunca será destruido. Este singular pasaje nos presenta al Hijo del Hombre como el juez supremo del universo. En los propios labios de Jesús, el título no es un ejercicio de falsa humildad, sino una reivindicación de su autoridad divina. Jesús reivindicó, por ejemplo, que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, al sanar y salvar a un paralítico. Y que el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Una prerrogativa divina mientras defendía a sus discípulos de las acusaciones de sus enemigos. De este modo vemos que estos tres títulos dados a Jesús, Mesías, Señor y el Hijo del Hombre, nos revelan distintas facetas de la gloria de nuestro Salvador y afectan tanto el tiempo como la eternidad. La pregunta es: ¿en qué te afectan a ti? ¿En qué te afecta a ti saber que Cristo, que Jesús es el Mesías? ¿Hay gratitud en tu corazón porque Dios lo ungió para la obra de la salvación y no te dejó en tus pecados? Si es así, ¿cómo muestras tu gratitud de manera práctica? Cuando escuchas el título Señor, ¿hay una disposición suave en ti para someterte voluntaria y gozosamente a su señorío? ¿O un deseo de rebeldía e insubordinación? ¿Puedes identificar las áreas de tu vida en las que estás siendo sometido a Cristo y en las que experimentas todavía rebeldía? Y finalmente, cuando ves que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados y es Señor aún del día de reposo, ¿eres sobrecogido por su divinidad? Mis hermanos, porque de poco aprovecha que reconozcamos que estos títulos son admirables si no permitimos que transformen nuestra conducta. En segundo lugar, veamos la gloria de Cristo por los personajes en que fue caracterizado. Cristo fue prefigurado por los personajes más encantadores de toda la Escritura. Nombraré a tres de ellos. Moisés. Moisés prefiguró y caracterizó a Cristo de varias formas. En su belleza natural. En Éxodo capítulo 2, versículo 2, leemos que Moisés era un niño hermoso. Flavio Josefo, el historiador judío, dijo: Moisés era tan bello que atrajo los ojos de todos sobre él, y aquellos que le veían se quedaban asombrados de su belleza y se llenaban de ella con tanto deleite que ya no estaban dispuestos a mirar hacia otro lado. Y he aquí que de esta forma fue tipo de Cristo, en quien están todas las bellezas más relucientes para ser halladas. En Cantar de los Cantares se hace alusión a él cuando se nos dice que él es todo codiciable. Moisés fue tipo de Cristo en cuanto a su educación. Fue criado en la corte real egipcia durante un tiempo, y la hija de Faraón puso una corona de oro sobre su cabeza. Pero él, dejando la corte, se fue y habitó en la tierra de Madián, como registra Éxodo 2:15. Así también Cristo dejó la corte de los cielos para venir y vivir en este mundo. Moisés fue un tipo de Cristo respecto a su oficio. Fue un profeta. En Deuteronomio 34:10 leemos: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Moisés conoció a Israel con la mente de Dios, le dio las dos tablas de la ley. Así también Jesucristo es un profeta. Él es quien revela a los pecadores los misterios de la salvación. Él es quien desenrolla el libro de los decretos de Dios y desata sus sellos y hace conocer la voluntad de su Padre. ¿Eres tú como María, que anhelaba aprender a sus pies? Moisés fue tipo de Cristo en cuanto a sus nobles actos. Para su pueblo fue un libertador de la opresión de Egipto. Era un salvador temporal. Así también el nombre de Jesús significa el Salvador. Pues como dijo el ángel a María: llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Moisés era un intercesor para Israel y alejó la ira de Dios que recaía sobre ellos, como quedó registrado en Números capítulo 14. De esta manera, Cristo es el abogado de los santos. En palabras del apóstol Pablo a los romanos: el que también intercede por nosotros. A pesar de todo esto en la vida de Moisés, Moisés se airó y golpeó la roca a la que debió hablar. En cambio, fue de esa roca de donde brotó en el desierto de nuestros pecados el agua de nuestra salvación. Pablo dice: y la roca era Cristo. Por tanto, con el autor a los Hebreos podemos decir: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado este. Cristo también fue tipificado por David. David fue un rey. Así está también Cristo vestido con poder noble y real. Él es un rey para gobernar a los suyos, dice Apocalipsis 15:3. Se le menciona también como el rey de los santos. Y esto no solo para dirigir a su pueblo, sino también, como David en sus días, para conquistar y someter a sus enemigos, para que quienes se le oponen sean puestos como estrados de sus pies. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. En esto prefiguraba a Cristo. Él es aquel de quien el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cristo fue caracterizado también por Salomón. El nombre Salomón significa pacífico. De igual modo, Cristo es llamado Príncipe de Paz. Las huestes angelicales el día de su encarnación proclamaron en la tierra paz. Él fue quien vino a buscar lo que se había perdido, a reconciliar a la criatura caída con su Creador y sellar así la paz entre Dios y el hombre. En palabras del apóstol Pablo, la paz mediante la sangre de su cruz. Además, Cristo es el dispensador de paz. ¿Estás cansado y agotado en tu carrera cristiana? ¿Notas que se agolpan sobre ti las preocupaciones? Pues pide a Él paz, porque le ha sido dado dispensar paz a todos los que se acercan a Él. Salomón caracterizó a Cristo por su gobierno. En 2 de Crónicas 9:22 leemos que el gobierno de Salomón fue el reinado más próspero de la tierra. El rey Salomón sobrepasó a todos los reyes de la tierra en riquezas. Así el reinado de Cristo es demasiado glorioso. Todos sus súbditos son hechos reyes y sacerdotes y reinarán con él, dice Pablo a Timoteo. Pero el reino de Salomón vio su final, mas el de Jesucristo, dice Lucas, no tendrá fin. Salomón caracterizó a Cristo en su sabiduría. En 2 de Reyes 4:31 leemos que era el más sabio de todos los hombres. Así pues, recibió Cristo la unción de su padre. Isaías anunció esto cuando dijo: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Pero a pesar de toda la sabiduría de Salomón, él tuvo tiempos de necedad. Pero cuán superior a él es Cristo. En él están escondidos, dice Pablo, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. De modo que si tenemos necesidad de sabiduría para conducirnos santamente, pidámosla a él, porque él da a todos abundantemente y sin reproche, dice Santiago. En tercer lugar, veamos la gloria de Cristo por los objetos en los que fue tipificado. El primer objeto es el maná. El maná señalaba a Cristo. Él es como el maná en tres maneras. La figura del maná era: he aquí una cosa menuda, redonda, dice la Escritura. Y el círculo es una figura de perfección. Esto caracterizó a Cristo, en quien habita toda perfección. El maná era un alimento preparado para Israel de una manera extraordinaria. Era un alimento cocinado y decorado en el cielo. Dios mismo lo preparaba para entonces servirlo. Así Jesucristo es como el maná, fue preparado y puesto aparte por su Padre para la bendita obra de mediación. Me preparaste cuerpo. Leemos en Hebreos 10:5. Los rabinos judíos decían que el maná se adecuaba a todos los gustos. Todos los paladares eran satisfechos por el maná. Así Jesucristo se adecua a la condición y la situación de cada creyente. Está lleno de virtud para capacitarnos, de fortalecimiento para sostenernos, de consuelo para confortarnos. Alimentemos siempre nuestras almas de este maná celestial. El propiciatorio fue un emblema sagrado que también tipificó a Cristo. Representaba la misericordia de Dios para con su pueblo. Desde allí el Señor dio palabras y respuestas de paz a los suyos. Y de allí me declararé a ti, hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Registra Éxodo 25:22. Este propiciatorio fue tipificación de Cristo, a través de quien la ira de Dios hacia nosotros es mitigada. El apóstol Juan dice: Él es la propiciación de nuestros pecados. Hermanos, ninguno de nosotros podríamos ni siquiera elevar una oración conscientes de que es escuchada si Cristo no fuera nuestro propiciatorio. Ninguno de nosotros podríamos aspirar a tener la mínima comunión con el Dios tres veces santo si Cristo no fuera nuestro bendito propiciatorio. Cuán precioso ha de ser este propiciatorio para nosotros. También fue tipificado en la serpiente de bronce. Esta asemeja a Cristo de dos formas. Estaba hecha en forma de serpiente, pero no era una serpiente real. Así, Cristo estaba en semejanza de carne de pecado, pero no era un pecador. Y fue hecho pecado, pero no conoció pecado. Cristo era tan carente de pecado, estaba tan desprovisto, tan vacío de pecado alguno, como la serpiente de bronce carecía de la capacidad de picar. En cambio, cuando el pueblo de Dios era mordido por las serpientes ardientes, cualquiera de ellos que fijara su mirada en la serpiente de bronce era sanado. Así sucedió cuando el pecado picó el alma del hombre. Entonces Cristo, la serpiente de bronce, una vez vista por los ojos crédulos de la fe, le sana de esa picadura de muerte. ¡Cuán adorable es esta serpiente de bronce para aquellos que han sido sanados por ella! Si bien hizo el rey Ezequías al despedazar la serpiente de bronce para que Judá no la adorara e idolatrara, bien hacemos nosotros en dirigir toda nuestra adoración a aquel que era tipificado por ella, Cristo el Señor. Cristo también fue tipificado por el arca de Noé, la cual los salvó a Noé y a su familia del diluvio. Así también, cuando la ira de Dios, como un diluvio, caiga sobre este mundo y caerá, Cristo será el arca en la cual los cristianos seremos guardados de la inundación. Mis hermanos, estas son tipologías gloriosas del Salvador. Tesoros que nos revelan la gloria que hay en Él. Habiendo visto todo esto, no podemos menos que preguntar, ¿no es el Señor infinitamente adorable a tus ojos? Todos estos objetos no fueron sino para hacer una sombra y prefigurar las excelencias divinas que hay en Cristo y hacerlo así más encantador ante nuestros ojos. Por tanto, ¿cumplen estos objetos el fin de hacer encantador a Cristo ante tus ojos? Hasta este punto hemos visto que Cristo es glorioso por sus títulos, que Cristo es glorioso por los personajes que lo caracterizaron, que Cristo es glorioso por los objetos que lo tipificaron. Ahora veamos la gloria que se deriva de sus singularidades o particularidades especiales. Cristo es glorioso por el hecho de ser Dios y hombre. Puede ser comparado de forma apropiada con la escalera de Jacob, la cual iba de la tierra al cielo. La naturaleza humana de Cristo, la cual fue la base de la escalera, se asentó sobre la tierra. Su naturaleza divina, la cual es la cima de la escalera, alcanzó el cielo. Dijo Calvino, Cristo es la escalera de Jacob por la que subimos a Dios el Padre. El hecho de que la divinidad esté en Él lo hace necesariamente Dios. Pero el hecho de que la divinidad haya sido encarnada en Él lo hace necesariamente glorioso. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, como hemos leído. Dice un autor, en Cristo podemos contemplar y hemos de confesar toda la hermosura y bellezas de los cielos y de la tierra. La hermosura del cielo es Dios, la hermosura de la tierra es el hombre. La hermosura del cielo y la tierra juntamente es este Dios hombre. Él es la misma imagen de la gloria de su Padre. El autor a los Hebreos dice que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La gloria, la sabiduría, la santidad y la misericordia del Padre brillan de manera más transparente que en cualquier otra cosa en Jesucristo. Así es su persona de gloriosa. Cristo también es glorioso en su disposición para salvar. Él es de una disposición amorosa y compasiva como ningún otro. No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. Se conoce de muchos reyes que han sido de carácter compasivo, que han escuchado las peticiones de los pobres. Pero ninguno de ellos alcanza siquiera a los pies del Salvador. Él se deleita en la misericordia, dice Miqueas 7:18. ¿Quién como nuestro Salvador para mostrar misericordia al arrepentido? Si tú has sido beneficiado con su misericordia, no podrás olvidar jamás que es en extremo dulce. Cristo no solo se deleita en perdonar, sino que invita a los pecadores a acudir a Él. Aquellos mismos que le han ofendido, incluso les ruega para que sean salvos, dice el apóstol Pablo. ¿Cuán distinto, mis hermanos, es Cristo en su disposición a nosotros? ¿Cuán duros somos para perdonar una ofensa? ¿Cuán llenos estamos todavía de orgullo y cuán pronto solemos olvidar las muchas veces que Él nos ha perdonado a nosotros? ¿Cuán distinto es Cristo de nosotros? Si alguna pobre alma le recibe y se levanta y se va con él, Cristo le da la bienvenida y como el padre del hijo pródigo prepara banquete para ella. Pero si las almas rechazan los ofrecimientos de la gracia, vemos la dulzura de Cristo en que Cristo se entristece, dice Marcos 3:5. Nosotros que somos incrédulos somos más dados a enojarnos, a irritarnos, como hicieron Jacobo y Juan cuando querían hacer descender fuego del cielo. Sin embargo, cuán encantador y afable es el temperamento de Cristo. Él se entristece como un juez que determina el veredicto con lágrimas en sus ojos. En Lucas 19, 41 y 42 leemos referente a Jerusalén. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, ¡Oh! Si tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Este es el corazón de Cristo. Nada que ver con nuestros corazones tan a menudo secos y duros. Ciertamente, como dice de él la Escritura, Él es todo codiciable. Él se esfuerza por superar con sus bondades las maldades de nuestros propios corazones. Cristo también es glorioso por sus sufrimientos a favor nuestro. Es hermoso en sus padecimientos cuando realizó la expiación por nuestros pecados. Con cuánta gracia soportó sus sufrimientos. Abofeteado, escupido, ensangrentado, pero mucho más hermoso sobre la cruz, porque allí fue donde mostró el más grande amor para con nosotros, los pecadores. Agustín dijo, la cruz es el púlpito de donde Cristo predicó su amor al mundo. Cuanto más Cristo soportó por nosotros, más amado debe ser para nosotros. Pero Cristo no solamente padeció en la carne, sino también en su alma. Compareció ante la ira de Dios, lo cual jamás podría haber hecho de haber sido tan simple, sencillamente un hombre. Leemos en Éxodo 27 que el altar de madera fue cubierto de bronce para que el fuego del altar no consumiera la madera. Este altar era figura de Jesucristo. La naturaleza humana de Cristo, la cual era la madera, fue cubierta con la naturaleza divina como la madera con el bronce. De lo contrario, el fuego de la ira de Dios la habría consumido. Isaías dice que esto lo sufrió por nosotros. Nosotros comimos las uvas agrias y Él llevó la dentera. Lo rojizo de su sangre quitó el enrojecimiento de nuestros propios pecados. Mis hermanos, cuán hermosas deben ser sus heridas para nosotros, pues ellas constituyen nuestra salud. Por todo esto, Cristo es sumamente glorioso. Él es glorioso en la consideración y estima de sus santos. Es admirado en los que creyeron, leemos en Tesalonicenses. Es glorioso y estimado de los ángeles, pues ellos le adoran. Adórenle todos los ángeles de Dios. Y por si fuera poco, es adorable para su Padre. Dios es complacido infinitamente en él. Cristo es llamado la rosa de Charón y cuánto se deleita Dios en oler esta rosa, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Hermanos, si Cristo es suficientemente glorioso para ser admirado por sus santos, para ser adorado por los ángeles y para ser el deleite del corazón del Padre, pregunto, ¿acaso no debería ser suficiente para encender de amor tu corazón y mover tu voluntad a una resuelta obediencia? Seguramente, si hay suficiente gloria en Cristo para deleitar el corazón de Dios, debe ser suficiente para deleitar también el tuyo. ¿Qué aplicaciones podemos derivar de lo antes dicho? Derivaremos varias. Si Cristo es tan infinitamente glorioso, no descansemos hasta ser hallados en Él, porque de nada nos aprovecha que podamos ver que Él es todo codiciable si no podemos decir también, como la amada de Cantar de los Cantares, mi amado es mío. El fundamento de la salvación es la unión con Cristo. Evita a toda costa ser uno de estos tantos cristianos profesantes que no tienen nada de Cristo en ellos. Trabaja para ser constituido uno con Cristo, para tenerlo no solo en tu Biblia, sino también en tu corazón. Si Cristo, como hemos visto, es tan glorioso, entonces enamórate de Él. Dale el primer lugar en tus pensamientos. Dale primer lugar en tus afectos. Dale primer lugar en todo aquello que llevas a cabo. No te contentes con amarlo con un amor infructífero, porque este es el tipo más diabólico de odio. Thomas Watson dijo, la fe trata con asuntos invisibles, pero Dios aborrece el amor que es invisible. Por tanto, demuestra tu amor a Cristo por su fuerza y por sus efectos. Por su fuerza, de la siguiente manera. Ámalo más que a todas tus relaciones. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí, dice él. Es más, nuestro amor a las relaciones deberían ser aborrecibles en comparación con nuestro amor a Cristo. Debe pesar mucho más Él que nuestras relaciones en la balanza de nuestros afectos, por cuanto Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Ama a Cristo más que a tus posesiones. Las riquezas no aprovecharán en el día de la ira, dice Proverbios 11:4. Las riquezas no son un seguro de vida para protegernos de la ira de Dios. Mas cuán glorioso es Cristo que puede protegernos del fuego de la ira de Dios. Así que, ámalo a Él más que todas estas cosas perecederas. Ama a Cristo más que a tu propia vida. En Apocalipsis leemos de los redimidos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Llevaron sus sufrimientos como insignias de su amor. Si alguno viene a mí y no aborrece, aún también su propia vida, dice el Señor, no es digno de mí. Veamos este amor, cómo podemos llevarlo a la práctica por sus efectos. Donde hay amor por Cristo, donde hay amor verdadero por Cristo, hay entonces compañerismo. Si amamos a Cristo, deberíamos afligirnos por aquellas cosas que le afligen. Dice el salmista, veía a los prevaricadores y me disgustaba. Deberíamos afligirnos al ver la verdad de Dios desangrarse, a los herejes aumentar y a una masa incontable de camino al infierno. Deberíamos decidirnos a trabajar para cumplir lo que falta de los sufrimientos de Cristo. Aquel que tiene amor por Cristo no agasajará ni hospedará ningún otro amante o pecado. ¿Qué más tendré ya con los ídolos? Dice Oseas. Y aquel que está desposado con Cristo cambia de parecer, de criterio con respecto al pecado. ahora aborrece aquel pecado que antes amaba, amando a Cristo que antes aborrecía. Aquel que ama a Cristo puede mirar la tentación a la cara y volverle las espaldas. Cuando el pecado, como la vara de mercurio con una serpiente en ella, pretende enrollarse sutilmente en tu alma, aquel que ama a Cristo, y si tú amas a Cristo, te atreverás a decir: no hay alojamiento para ti. Todas las habitaciones están ocupadas por Cristo, porque Él es todo codiciable. Si Cristo es tan glorioso como es, entonces tú, que profesas a Cristo, trabaja para que otros puedan apreciar su hermosura. Y haz esto de dos maneras. Ve elogiándolo. Cuéntale a otros de su belleza para que puedan admirarle. Agustín dijo: un corazón que ama pone a otro corazón en llamas. Así, la esposa de Cantar de los Cantares se esfuerza por describir a su amado. Ella dice: mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Cuéntales a otros que Cristo, tu amado, es la joya más preciosa del escaparate de los cielos. Y voy a ser muy práctico aquí. Nuestros hermanos Sorín y Valentín, con la autorización de nuestro pastor, están llevando a cabo ciertas salidas para compartir a Jesucristo. ¿Te sientes motivado a participar? No soy insensible al hecho de que haya en verdad quienes no pueden participar. Pero a estos pregunto, al ver que no puedes participar, ¿sientes pesar o te da igual? Arthur W. Pink dijo: la iglesia que no evangeliza se fosiliza. Y finalmente, haz que Cristo sea codiciable a la vista de otros, adornando tu vida en conformidad al Evangelio. A menudo vemos cuánta ofensa cae sobre el nombre glorioso de Jesucristo por culpa de la conducta de falsos profesantes. Cristo se muestra hermoso en la vida de aquellos que en verdad le aman. Recuerda que tus palabras pueden predicar media hora, pero tu testimonio continuará predicando durante toda la semana. Hermanos, que el Señor nos dé una visión renovada de la gloria de Jesucristo para que podamos rendir más plenamente nuestras vidas a su servicio. Terminemos en oración.